que ya logró la gestión bonaerense que se aprobara el presupuesto 2026, también la ley impositiva, pero atención con lo que pueda pasar hoy en la legislatura bonaerense desde la mañana. Movimiento intenso, 7:51 y 53, movimiento intenso porque se debate el pedido de endeudamiento del gobierno bonaerense. Y nos estamos yendo con Javi Rufas en el control, lo despedimos. Insisto, llueve todo el fin de semana, no sé qué decirles. La única verdad es la realidad. Hoy sol, mañana y pasado lluvia y baja la temperatura. Vivi Tarantino, muchas gracias. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo lunes. Hoy los invitamos a quedarse con Napalm, con Rinconet, con Felicitas Bonavita y toda la programación de Radio Provincia de Buenos Aires. Volvemos el lunes. Que tengan un hermoso y lluvioso fin de semana. Chao.
El infierno que pide más y una calle llamada agresividad y tu amada llamándote a descansar. Mil palabras y nunca hablar, los deseos sin realizar. ¿Dónde habrá un helicóptero para mí? ¿Dónde habrá un submarino para seguir?
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
El martes pasado el INDEC difundió el estimador mensual de actividad económica, el famosísimo EMAE, y reveló que en septiembre la actividad económica tuvo un incremento del 0,5% en comparación con agosto, un dato mucho más optimista que el estimado por las consultoras privadas, que preveían una caída entre 0,1% y 0,3%. La inesperada suba de septiembre sorprendió a los analistas, pero sorprendió mucho más la corrección al alza de los datos de los dos meses previos sin ninguna explicación del organismo. Pareciera que la oportuna intervención de Marco Labaña, el titular del INDEC, el Kandinsky de las cifras, el Pablo Picasso de las estadísticas, frenó la recesión que Luis Caputo, el timbero con la nuestra, impulsó con sus políticas. En efecto, si bien no existe una definición oficial de recesión en general, se considera que dos trimestres consecutivos de contracción del PBI real, es decir, ajustado por inflación, implica estar en recesión. Las sospechas de contabilidad creativa se suman a las dudas sobre los índices de inflación y pobreza, ya que nuestro Kandinsky se resiste a actualizar la canasta de referencia que usa el INDEC, una medición desactualizada que no refleja el cambio en los hábitos de consumo del 2005 para acá. En todo caso, el gobierno de la motosierra nos presenta un nuevo paradigma que seguramente será estudiado en la Anthony Hopkins University: el crecimiento económico con caída del consumo, endeudamiento creciente de las familias, según el Banco Central, la morosidad en los hogares se triplicó en 2025, salarios por debajo de la inflación y cierre masivo de empresas, 30 por día en promedio desde que asumió el presidente de los pies de Ninefa. Pero más allá de las dudas sobre la creatividad contable, el gobierno en el fondo tiene razón, no tiene que dejar que la realidad lo distraiga de sus alucinaciones.
Mire que la realidad está que arde.
Napalm. El fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
Información, humor y bocha de
topascales. Napalm.
Napalm.
Con Sebastián Fernández. Rinconet. Y Felicita Bonavista.
Un planazo.
Un planazo. De lunes a viernes.
A las 7.
Por Radio y Provincia.
Cada vez mejor.
Bienvenidos a Napalm, el perfume de la realidad por las mañanas. Vamos a acompañarlo hasta las 9 junto a Felicitas Bonavita.
Buenos días, bienvenidos, bienvenidas todas. ¿Cómo estás, Rinco?
Muy bien, ¿cómo está usted?
Bien, bien.
Bueno.
Contentas, arrancando esta jornada de...
Ahí está. Muy bien.
Cómo me gusta tirarte los pies para las primicias.
Muy bien.
Creo que estoy aprendiendo, finalizando el año, como que estoy aprendiendo a tirarte los pies, ¿no?
El señor Marcelo Figueras me decía el otro día, está
paciencia, paciencia. Algunos se lo aprenden el otro día, la semana. A Feli, un poquito más le cuesta.
Exactamente.
Quizás diciembre, mira, antes de diciembre fue.
Ahí,
bueno.
Esta chica, Dale. Antes de diciembre, mira, antes de diciembre te vas a sorprender.
Arrancó.
Y exactamente. Bien, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a este imperativo que ha fijado Marcelo Figueras, nuestro director, que aprovechamos para saludar, que ha dicho que no existe programa periodístico sin primicia exclusiva. Estamos absolutamente de acuerdo, así que vamos a lanzar nuestra primera primicia exclusiva, informando a nuestros oyentes que hoy es viernes.
Claro que sí.
Hoy es viernes.
Sí.
Y hemos llegado hasta acá. ¿A qué costo? Por supuesto, pues es otra discusión. Llegamos al viernes. Se lo prometimos el lunes. El lunes no prometimos nada.
El martes.
El martes le prometimos, dijimos, che, vamos a llegar al viernes y hemos llegado. Ya estamos, como diría nuestro oyente Javi Taxi, a las puertas del weekend. Así que somos felices. Tenemos por delante la tarea urgente, y digo bien urgente porque hay mucha competencia, de encontrar al amigo con pileta. Amigo con pileta es una noción redundante, si tiene pileta es amigo. Así que búsquense una pileta y pasen por ahí, díganle que ese tipo vive en Bellavista, díganle, mira, justo tenía que pasar por ahí, tenía que pasar por William Morris y voy a... Te puedo pasar a saludar, a tomar un café y ligan algo. Lo de Máxima es asado, de Mínima es una copita de vino frío con algún quesito. Ese es el programa para llevar adelante ahora mismo en previsión del fin de semana. Bueno, nosotros en todo caso, gracias a Dios, a Krishna, a Ganesh, contamos en la producción con Ceci Claps y Lucha de la Calle en la operación, nada más y nada menos que el señor Juan Pipi Sala, de cuerpo presente, que se tomó 6 meses de vacaciones, que nos pareció un poco exagerado, pero después él argumentó, vino, amenazó con la industria del juicio.
Gracias a personas como él, digamos. Exacto. Hoy se discute la reforma laboral. Exacto. En Argentina.
Gracias a los abusos, en Canadá me dijeron que quienes hacen...
Vos sabés que mucha gente puede escuchar y pensar que es cierto, ¿no? Me parece que deberíamos dejar de ironizar, sí.
El corte es... ¿Cómo puede ser? En Canadá quienes llevan antes la operación en las radios, cuando se toman vacaciones trabajan el doble, eso me dijeron, o en Australia, ya no me acuerdo. Bien, le mandamos un fuerte abrazo a Vero y Ale, de Desatormentándonos, el programa que nos precede, y le pedimos como siempre a nuestros fieles oyentes que participen de Data Napalm, ya no hace falta presentarlo, pero lo voy a presentar igual, la cita impostergable de todos los vendehumos, los consultores, ya no del país, ya no de la región, sino del continente. Hoy fue muy importante esta participación de Marco Lavagna, sospechada, por supuesto. Soy injusto, pero hubo cifras inesperadas del estimador mensual de actividades económicas que no fueron del todo, las sospechas no fueron del todo evacuadas por el INDEC y Marco Lavagna, el titular, que aprovechamos para saludar. Pero en todo caso, despejó el riesgo del gobierno de caer en recesión, así que ahora es toda alegría. A mí me encanta los muchachotes los pibertos del Ministerio de Economía, estos que tienen biografías en inglés, ¿viste? Ya están de nuevo, masterclass del Toto, fabuloso, genial. El país se cae a pedazos, pero ellos se felicitan entre sí. Así que, ¿qué le preguntamos a los argentinos de bien? Por supuesto, lo siguiente, con las inesperadas cifras del estimador mensual de actividades económicas, EMAE, publicado esta semana, el INDEC salvó al gobierno de la recesión anunciada. Marco Lavagna habría encargado dicho estudio a tres opciones, como siempre: Antonio Berni, Pablo Picasso o Conan. Bueno, a 7 y 10 de la mañana, 73% de los argentinos optaron por Conan.
Parece casi una obviedad.
Parece casi una obviedad. Patricia McLeish dice: Conan, sin lugar a dudas, y al grito de "tengo el poder", imitando a He-Man. Buenos días a todos. Conan o Conan, datos ficticios solo pueden provenir de personajes ficticios. Nos dice Héctor Pascual, me pareció muy, muy razonable. Cari Caletrio también. Conan, porque soy re fan. Lady Mary dice: estaba indecisa entre Berni, que me encanta, y el gran Picasso. Opté por Picasso, pero por ahora, y esto no está cerrado, Conan viene...
Sí, viene ganando.
Viene ganando. Muy detrás, Pablo Picasso con 25%, es decir, 50 puntos detrás. Esto parece difícil de revertir, pero a votar que se acaba el mundo. Pueden acceder a nuestra cuenta exclusiva a través de nuestra cuenta de Twitter, @provincia1270, a través de mi cuenta personal, @rinconet, pero aquí también a través de la cuenta de Felicitas.
@Felicitas, B larga, B corta.
Felicitas, bebé. Y bueno, y también se pueden comunicar con nosotros, pueden dejarnos mensajes en nuestra cuenta de Twitter, @provincia1270, en ese caso con el hashtag Napan. Y también mensajes de audio, ustedes saben que nos hacen sentir menos solos en estas horas ingratas, por decirlo de alguna manera. Cuéntenos cómo han terminado esta semana, si han logrado o piensan agenciarse a un amigo con pileta. Recordemos que es una noción redundante: si tiene pileta es amigo, es tu amigo sin lugar a dudas, o si forman parte de la minoría que tiene una pileta y esperan la invasión de los bárbaros. No, ¿va a llover?
Va a llover todo el fin de semana, así que tranquilidad, paciencia. Sábado, domingo con lluvia.
Sábado, domingo con lluvia.
Tormentas aisladas. No. Todo lo que quieras.
No, qué desastre. Bueno, cuéntenos al 221-614-4932. 221-614-4932.
Sebastián Fernández, Rinconet.
Y felicita a Margarita Napal
por Radio Provincia.
Nunca dormí tan poco, tal vez viva demasiado. No reconozco el punto justo donde hay que frenar. Me preguntaba lo que había dado y lo que me habían dejado. Me respondieron que en la vida hay que aceptar. De cualquier modo que te toque está bien, de cualquier modo que te toque está mal. Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer. Debo haber estado dando pasos al costado, paralizado por el miedo de saber la verdad. Habíamos pasado, había quedado pisado.
me río de nervios. Escuchábamos Turf y Milo J, el último disco de Turf con varios artistas. Está Lali también. Gran versión. 7:15 de la mañana, seguimos acá en Napalm por Radio Provincia, encarando este viernes, fue primicia exclusiva de nuestro programa. Ya verán que nuestros colegas, serios y no serios, van a retomar esta primicia y les van a decir durante todo el día que hoy es viernes, sin citar las fuentes.
Suelen hacerlo,
no importa. Al principio eso me desestabilizaba, yo sentía algo así como una congoja en el pechito, pero ya no, porque Felicitas me explicó cuál es nuestra tarea.
Pero claro, informar, Rinco.
Exactamente. Bien, ¿qué dicen las tapas de los principales diarios de este bendito país?
Nos metemos en este viernes 28 de noviembre a repasar los principales titulares. Y iniciamos por la portada del diario Clarín. Perdón por ser portadora de malas noticias, ¿no? Sí, pero si tu bolsillo un 28 de noviembre está dolorido como la mayoría de los bolsillos de los laburantes, esto no te va a caer bien. Quitan subsidios y se pagará más por la luz y por el gas a partir del mes de enero. Alcanza a unos 7,5 millones de hogares. Habrá una recategorización de usuarios. El gobierno eliminará subsidios a luz, gas, garrafas. 46% de la población va a sufrir el impacto de esta medida. La idea del Ministerio de Economía es otorgar la ayuda solo a familias de menores recursos, pasa que ya van a ser muchas las familias de menores recursos, ¿eh? Es cada vez más chiquito el rango que cubren. Los que no quedarán subsidios suman 9.1 millones de hogares. Hasta ahora había tres categorías de usuarios que pasarán a ser dos. Quienes tengan ingresos por grupo familiar equivalentes a más de tres canastas básicas totales, es decir, 3.641.397 por mes, tendrán que pagar tarifa completa. Hasta ahora, los usuarios con mayores ingresos pagaban el 89% del costo pleno de la tarifa eléctrica y el 76% del gas. Tapia, premiado por la propia AFA, los dirigentes le otorgaron el premio Alumni. Esta es la foto principal, está Tapia justamente recibiendo el premio. Represalias sin precedentes de la AFA contra estudiantes, después que los titulares del equipo le dieran la espalda en el pasillo de celebración a Central, proclamando insólita y sorpresivamente campeón de la temporada. Llegó la sanción del Tribunal de Penas en una medida inédita. Suspendieron por dos partidos los jugadores de Estudiantes e inhabilitaron por 6 meses en toda función en el fútbol a su presidente Juan Sebastián Verón. Los jugadores podrán estar mañana en el partido ante Central Córdoba, ya que la sanción será para el campeonato 2026. Milei se mete de lleno en esta, apoya a Estudiantes, no irá al sorteo del Mundial con Tapia. El presidente desistió de acompañar a las autoridades de la AFA el 5 en Washington y se sumó Patricia Bullrich, por supuesto, al coro de críticas. Aerolíneas promete incorporar 18 aviones en 3 años. Las primeras aeronaves llegarán en formato de leasing a fines del año próximo. El plan se completará durante 2029. Esta inversión, proyectada en 65 millones de dólares, se llevará a cabo en forma completa con fondos propios de la compañía, es decir, sin aportes del Estado. La compañía proyecta que desde la estatización 2025 sea el primer año sin requerir financiamiento del Tesoro Nacional. Un exministro de Sánchez va a la cárcel por corrupción. Estamos hablando de lo que sucede en España. José Luis Ábalos, un estrecho aliado del presidente Pedro Sánchez, fue ministro de Transporte, secretario de Organización del Partido Oficialista. Lo acusan por haber recibido sobornos durante una compra irregular de barbijos y material sanitario en la pandemia. El juez ordenó que fuera a prisión por riesgo de fuga. Es otro golpe al jefe de gobierno español que salpica su gestión. Y cierro en Clarín con este título: asaltan en Chile un micro con argentinos en un tour de compras. Fue ayer a la mañana, cerca de Santiago. El ómnibus de larga distancia con 61 pasajeros a bordo fue interceptado en la ruta G71, esto es cerca de la ruta 5, por dos autos en los que viajaban al menos 8 ladrones armados y encapuchados. Hubo 3 personas heridas por los golpes. Robaron celulares y dinero en efectivo por un monto de alrededor de 26 mil dólares, claro, iban a un tour de compras. Y vamos ahora a la portada del diario La Nación. Insólita represalia de Tapia contra estudiantes. Está con la mafia, esto es lo que dice el gobierno. Está con la mafia.
¡Epa, la mafia!
Suspendieron a los jugadores y al presidente. Dura reacción de Bullrich. El tema de los cuadernos no alcanzaba. Van cambiando por Tapia. No te hablan de Andy, nada, pero no. Bueno, acá el tema Tapia alcanza para tapar. Hay que decir, yo creo que coincido bastante con la elección de la portada de La Nación para el día de hoy. Hombre imán se titula.
¡Ah, esto es maravilloso, maravilloso, maravilloso!
Riesgosa movida antivacunas en el Congreso. Es atinado el título, debo reconocerlo, porque es lo que están haciendo, es un bochorno, básicamente. Y allí está el hombre que creo que a esta hora ya los vieron todos, un hombre que se los voy a contar, si no, ayer en una jornada antivacunas convocada por una diputada del PRO en el Congreso, se sacó la remera y empezó a tirarse objetos metálicos para demostrar que estaba magnetizado por la aplicación de la vacuna AstraZeneca.
A mí me encanta todo esto porque es, el tipo está magnetizado, afirma estar magnetizado y culpa a las vacunas. Es como una cosa lineal. Porque ha hecho otras cosas, que toma café,
Claro, pero para él son las vacunas.
Las vacunas,
¿no?
Sí.
Bueno, lo peor es que esto es presentado como una jornada científica. El Congreso fue escenario ayer de una peligrosa demostración de grupos antivacunas. Llegaron a mostrar a un hombre que supuestamente atrae celulares y otros objetos como un imán por efecto de la magnetización de las vacunas. Un hecho del que no existe evidencias ni fundamento científico. Las sociedades médicas repudiaron este encuentro organizado por la diputada de Chaco, Marilú Quirós, y alertaron sobre el peligro de este tipo de planteo. Marilú Quirós es la diputada que hace unos días escuchábamos, es antivacunas, pero le pone la vacuna contra la aftosa para poder venderlas a las vacas, ¿no? Cuadernos, la fiscalía trazó el mapa de los sobornos a Cristina, dijo que al menos 38 pagos tuvieron como destino a la expresidenta, el envío de paquetes. Si eran paquetes chicos, tenían como destino la Casa de Gobierno. Si eran grandes, el departamento de la expresidenta Cristina Kirchner. Esa y otras modalidades del manejo de los sobornos se describieron ayer en la quinta audiencia del juicio de los cuadernos de las coimas, en la que se completó la lectura de la acusación del pago de al menos 127 sobornos por parte de los empresarios. De esos desembolsos, 38 habrían tenido como destino final domicilios vinculados a la expresidenta. Además, también aquí cambian el esquema de subsidios. Subirán la luz y el gas. Esto va a regir a partir del próximo 1 de enero. Cero vacaciones este año. Va a ser caliente el verano, parece, por lo menos desde lo que tiene que ver con lo tarifario y los bolsillos. A partir del 1 de enero el gobierno aplica este nuevo esquema de subsidios para los usuarios residenciales de gas, luz, garrafas. El nuevo régimen implicará subas finales en las facturas de estos servicios. No se precisa todavía de cuánto, claro, y pérdida de bonificación. Lo vamos a descubrir juntos.
Lo importante es que suban.
Así es.
Porque sincerar salarios implica bajarlos, sincerar tarifas equivale a subirlas. Eso lo sabemos todos.
El sector privado y el FMI ansiosos por las reformas. Este es otro de los titulares. Y se debilita el bloque del PJ en diputados. La bancada kirchnerista de la Cámara de Diputados perdió otros 4 integrantes como consecuencia del armado propio que vienen desarrollando gobernadores peronistas en el Congreso. Los mandatarios que se apartaron de la órbita de Cristina Kirchner aceleraron conversaciones para confluir en un espacio legislativo común. Ayer se sumó el grupo del catamarqueño Raúl Jalil con sus 4 legisladores, gobernadores que quieren negociar.
Qué lindo. Yo me acuerdo que Jalil se presentaba como opositor, ¿te acordás que decía, no? Que no se atreva, que no, lo vamos a frenar.
Pero le duró 2 semanas.
Le duró.
Uno de los primeros, ¿no?
Claro, exactamente.
Bien. Bueno, página 12. También aquí nos vamos a repasar la principal información en la portada. Hay un avión en la portada. El título es El que no corre, vuela. Migraciones, que ya estaba a cargo de Patricia Bullrich, permitió a Sergio Mastropietro, considerado por la Fiscalía una pieza clave en la trama de corrupción por los remedios para personas con discapacidad, eludir el secuestro de su celular ordenado por el juez Casanelo. Mastropietro es un empresario de aviación que une el caso de las coimas en Andes con el narcoescándalo de Espert. ¿Eh? Es el vínculo también con Fred Machado. Mastropietro, está tratando de eludir la justicia. La masacre del pabellón séptimo busca justicia. Un juez y tres exagentes penitenciarios procesados por encubrimiento y además condenaron a Pedro Castillo a 11 años de prisión. Esto es un caso de Laufer a la peruana, así lo presenta Página 12. Y además, en Buenos Aires 12, rompecabezas la trastienda de la trastienda. ¿Cómo son las negociaciones que desató el pedido de Kicillof a la legislatura para tomar deuda y consolidar la situación financiera de la provincia en los años que vienen? La relación con el fondo para los municipios, el juego de las líneas internas en Fuerza Patria que buscan las diferentes fuerzas de la oposición. Este es el principal título y además cae el consumo en los mayoristas, crecen los costos y las ventas bajan mes a mes. Este es otro de los principales títulos. Y el mercado minero llegó a las pymes bonaerenses, gigantes de la minería sudamericana, destacaron el potencial y las oportunidades en Buenos Aires. Esos son algunos de los principales títulos en esta jornada de 28 de noviembre. Saluden a noviembre que ya se va, ¿eh?
Se va noviembre.
Caluroso en la ciudad de Buenos Aires, sí.
Es la segunda primicia exclusiva de Napalm, que se va a noviembre.
Sí.
Nadie nos frena. Bueno, ustedes saben que llueva o truene, nosotros avanzamos con nuestra encuesta exclusiva, que no hacemos nosotros. Muchas veces en la calle la gente me pregunta cómo llevamos adelante esta tarea titánica de 5 encuestas por semana. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacen ustedes con Feli? Me dicen, bueno, obviamente esta tarea no la podemos llevar adelante.
Nosotros
solos. Hay un equipo pluridisciplinario compuesto por psicólogos, astrólogos, podólogos, bajo el comando conjunto.
Ahora si quieren sumar, están pidiendo sumarse unos antivacunas, hay que ver si, unos científicos antivacunas.
Yo creo que sí, porque a mí me encantó la imagen ayer de los antivacunas en el Congreso,
sí.
Porque para eso tiene que servir el Congreso. La semana que viene me dijeron que vienen los terraplanistas a explicar que la Tierra en realidad es un círculo de cobre apoyado sobre 4 elefantes parados sobre una tortuga gigante. Y después, la semana siguiente, van a venir aquellos que consideran reinstaurar el uso de la hoguera contra el peligro de la brujería femenina.
Claro.
A mí me parece, no sé si estoy a favor o en contra, me parece que tenemos que debatir sobre esos aspectos. Y le preguntamos a los argentinos, con las inesperadas cifras del estimador mensual de actividad económica, el famoso EMAE, publicado esta semana, el INDEC salvó al gobierno de la recesión anunciada. Marco Labaña habría encargado dicho estudio a 3 opciones, como siempre: Antonio Berni, a Pablo Picasso o a Conan. Bueno, la tendencia no se pudo revertir.
Sí, no
se pudo revertir. Quedó. 74% de los argentinos eligieron a Conan. Es sumamente importante. Cari Caletrio, recordemos que dijo que era refan. Héctor Pascual dijo Conan o Conan. Datos ficticios solo pueden provenir de personajes ficticios. A mí me parece que eso es absolutamente demoledor. Ya no hay mucho más que decir. Así que Lucha de la Calle está enviando ya mismo un telex tanto al Ministerio de Economía como al vocero de Adorno, hoy devenido jefe de gabinete. Parece un dato de lo más...
Ha bajado el perfil, hay que decir que se lo extraña un poco, no escuchamos decir tantas pavadas públicamente.
Se lo extraña.
Quedan en privado ahora.
Que dijo que iba a auditar, no entendí bien, que iba a auditar a los ministros. Al tipo no le explicaron bien en qué consiste su tarea.
¿A qué tenía que dedicarse?
Claro, ¿a qué tenía que dedicarse? No sé qué va a auditar, galletitas de agua en cada ministerio. Pero bueno, le mandamos un fuerte abrazo, por supuesto, lo apreciamos mucho. 20 grados en La Plata, soleado, pastoso, y 22 grados en esta bendita ciudad de Buenos Aires. La única cosa que yo criticaría a esta bendita ciudad de Buenos Aires es ese calor pegajoso, pringoso. Alguien decía que este buen muchacho al que se le pegan las cucharas...
Sí,
y el
estaba celular... como un poquito transpirado, sí, que nos quedó la duda si no era por eso. Porque algunos sugerían una ducha antes de hacer la prueba y ver qué onda. Un poco de talco leí que alguien pedía también por ahí, pero bueno... No sé, me parece un montón.
Me parece un montón. Bien, y el dato más preocupante no es la temperatura, sino bocha, hay bocha de hectopascales, tanto en La Plata como en Buenos Aires. Un dato preocupante, pero ya saben que nadie va a hacer nada. Y insistimos que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @provincia1270, con el hashtag Napalm, pero también dejarnos mensajes, cuéntenos qué les parece. A ustedes también se les pegan las cucharas en el pecho. Al muchacho
con este calor, con esta humedad.
También el celular se le quedó pegado, así que es bien, bien peculiar. 221-614-4932, 221-614-4932. Y despacio, hemos llegado a las 7:30 de la mañana. ¿Quién dice 7:30 de la mañana? ¿Qué es lo que dice? Te lo pido, por favor.
Vamos a las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 7:30 minutos. En La Plata el cielo está despejado, la temperatura 20 grados, humedad 87%. La legislatura bonaerense trata la ley de financiamiento. Desde las 10, la Cámara Baja retoma la sesión luego del debate de esta semana que pasó a cuarto de intermedio tras sancionar la ley de presupuesto 2026 y la ley impositiva. Por Radio Provincia, el diputado Gustavo Pulti dijo que la autorización de endeudamiento le permitirá al gobernador continuar la gestión económica.
De tres leyes que forman parte de una misma necesidad de gestión, se resuelven aprobar dos. Estamos en medio del tránsito hacia la aprobación de la tercera, porque tenemos la expectativa de que en 24 horas la legislatura complete una decisión que tiene que ver con la gestión económica y financiera de la provincia. No hay una ley de presupuesto, una ley fiscal y una ley de financiamiento independientes una de la otra. Las tres leyes forman parte de un todo, que es habilitar con naturalidad a un gobernador para que lleve adelante la gestión económica financiera.
Kicillof afirmó que estamos ante una catástrofe productiva, industrial y laboral. Lo hizo durante la apertura de la Ronda Internacional y Nacional de Negocios de Petróleo, Gas y Minería en el Teatro Argentino de La Plata.
Estamos en una situación inédita. Yo no tengo forma de no decirlo, porque como gobernador de la provincia de Buenos Aires, principal provincia productiva de la Argentina, estamos sufriendo una catástrofe productiva, industrial y laboral. Por tanto, económica y social. Es irrefutable y está planteado en cada una de las estadísticas. Tenemos una política nacional que dice ocuparse de la macro, es un esquema macrofinanciero, pero cuyas consecuencias productivas son nefastas.
Juran los senadores nacionales electos. Desde las 11 ingresará el nuevo cuerpo a la Cámara Alta, pero todos asumirán formalmente el 10 de diciembre. El diploma de la libertaria Lorena Villaverde, vinculada con el narco Fred Machado, no se votará hoy y volverá a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Deportes.
Los dirigentes de la Comisión Directiva de Estudiantes se pronunciaron anoche luego de los sucesos del Tribunal de Disciplina con un posteo en redes sociales. El comunicado dice: en función de los hechos de público conocimiento, la Comisión Directiva del Club Estudiantes de La Plata informa a sus socios, socias, hinchas y comunidad que se encuentra analizando en detalle la sanción recibida a fin de impulsar las medidas que correspondan en defensa de los intereses de la institución y sus integrantes. En este marco, la Comisión Directiva manifiesta su respaldo absoluto a su presidente Juan Sebastián Verón. Juan Calves, informa Provincia.
Hora 7:33 minutos. El tiempo en la ciudad de Mar del Plata. El cielo está cubierto con lloviznas. La temperatura 14 grados 9 décimas. Humedad 96%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Deben ser los dinosaurios, deben ser.
Dos dinosaurios vivos en Radio Provincia.
Los legendarios Carlos Ulanowski y Hugo Paredero son
Dos dinosaurios vivos.
Sábados de 9 a 11 por Radio Provincia.
Provincia.
Cada vez mejor.
Maxi Consumo es tu lugar seguro para comprar y ahorrar, porque sabemos lo que tu negocio necesita. No des más vueltas. Los mejores precios están en Maxi Consumo, que siempre te da algo más.
Maxi Consumo es el super mayorista que siempre te da algo más. Maxi Consumo.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 330 mil pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE, derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Conoce la plataforma de autogestión Mi IPS del Instituto de Previsión Social para personas jubiladas y pensionadas. Vas a poder descargar tu recibo de haberes, constancia de afiliado a IOMA y carnet de beneficiario. Solicita la clave de acceso en cualquier centro de atención previsional. Ingresa a mi.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Encendé la radio.
Encendé la radio en nuestra web.
Provinciaradio.com.ar.
Provinciaradio.com.ar.
¿Estás limpiando la vereda? Mejor usa un balde. Con la manguera podés vaciar el tanque en 10 minutos. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. ABSA, por una nueva cultura del agua.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Tu naval.
Escucha.
Entiendo, es mejor, digamos, en el cuidado, digamos, usar, digamos...
Naval.
Que tu apreciación es absolutamente desafortunada.
Mangas largas.
Yo no creo en la obligatoriedad de la educación.
Tener cuidado con los pantalones cortos, digamos, que se usen...
La inflación, voy a decir una cosa que va a sonar, está realmente colapsando. ¿Eh?
Digamos, casi rayando la grosería.
Literalmente cualquiera puede ser diputado.
Y muchas veces puede pasar en la estancia, y sobre todo en Argentina, no te puedes dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio por los... Estás en el taller con el padre trabajando.
Napal.
Y no lo puedo mandar a la universidad.
Un programa inflamable.
7:37 de la mañana. Seguimos en Napal por Radio Provincia. Y bueno, lo decíamos recién. Un gran momento.
Da para muchos chistes, hay que decirlo.
No, yo creo que el oficialismo, el paraoficialismo, porque en este caso es una diputada del PRO, se autoburla para evitar que nosotros nos burlemos de ellos. Porque, ¿qué podés hacer frente a una realidad como esta? Es decir, a un señor que está en el Congreso, en una comisión del Congreso, con una diputada...
¿Qué le dirá la familia? ¿Qué papi, diría? Qué jornada hoy, ¿eh?
Que le piden, saque la remera y le empiezan a pegar cucharas. Que no, nos preguntábamos con Ceci Claps si eran cucharas de sopa, cucharones, cucharitas de té, cucharitas de café... Bueno, un niato sin remera, con cosas que se le pegaban, no sabemos si por el sudor propio de un día como el de ayer donde hizo mucho calor, a Felicitas, alguien te dijo que debería...
Me sugirieron, sí, que al señor, porque bueno, yo no tenía llegada al señor, yo también lo estaba mirando por televisión, que había que decirle que se pegue una duchita y que se ponga talco.
Así que, bueno, esta es la Argentina de hoy. Hoy debatimos si, no solo debatimos si los planes de vacunación son virtuosos, sino que además debatimos sobre los eventuales resultados terraplanistas sobre estas vacunas. Así que escuchamos en este momento.
Esto le provocó la vacuna. A él no le sucedía esto. Y de esto no se habla. Esto se ríen a veces. Y yo quisiera saber qué dicen acá los médicos del Ministerio de Salud. Nosotros le llamamos magnetización, pero no sabemos si realmente es una magnetización. Él es jardinero. A él no le pasaba esto. Dos dosis de AstraZeneca, dos lotes diferentes, que bueno, lo iba a mostrar, pero... ¿Y trajiste el otro? Bueno, esto, que nos expliquen qué es. ¿Esto se debe a los materiales que estamos encontrando adentro?
Marilu Quirós. La diputada se llama Marilu Quirós.
Marilu Quirós.
Pero igual la que hablaba, o sea, Médicos por la Verdad, aunque no creas, existe una organización que se llama Médicos por la Verdad, un oftalmólogo la lidera, antivacuna. Y bueno, lo que te digo, o sea, no había un argumento sólido con respecto a que las vacunas generan esto, ¿no? De hecho, tienen más preguntas que otra cosa, ¿no? Prejuicios.
Lo que nos preguntábamos fuera del aire, el tipo es jardinero. Si está magnetizado...
Difícil trabajar con esas tijeras, ¿no?
Claro, se te clava la tijera, el rastrillo, de pronto... Pero, ojo, puede ser útil, porque...
Lleva caminando y lleva todas las herramientas.
Las herramientas. Sí. Congreso de la Nación. Esto es el Congreso de la Nación. El circo fue preparado por...
Marilu Quirós, esa señora que te digo que es una diputada del PRO, ahora parece más libertaria que del PRO, ¿no? De Chaco, que además tiene animales, es productora, vive de eso, pero... Bueno, vive de eso, diputada también, no sé de qué vive. Tiene emprendimientos turísticos también, según ella cuenta. Pero bueno, el dato es este, que cuando le consultan si vacuna a los animales, ella termina admitiendo que sí, que gracias a la vacuna, nuestro país es un país libre de aftosa, entonces, bueno, vacuna a su producción.
Claro, nuestros hijos no son vacas como para andar...
Se venden por ahora, quizás cuando habiliten el mercado, veremos.
Muy bien, bueno, la reforma laboral, ustedes saben que todavía no tenemos un proyecto oficial, pero... Nuestros grandes empresarios están cachondos, con lo cual uno puede legítimamente sospechar que esa reforma no será beneficiosa para los trabajadores. Martín Rapalini, presidente de la OIA, de la Unión Industrial Argentina, opinó al respecto.
Esperemos que el gobierno defina claramente, bueno, para dónde va a ir esta modernización, ¿no? Que es tan importante y nosotros creemos que es fundamental para poder bajar el costo argentino, ¿no? La verdad es que el sistema laboral ha fracasado, hace 15 años que no generamos empleo privado, tenemos un problema de informalidad, de litigiosidad, de baja empleabilidad, problemas también de management o de manejo dentro de las empresas pymes sobre todo, así que, bueno, esperemos que esta reforma pueda cambiar esa dinámica.
Me encanta esto de que ya no se ha creado empleo desde hace no sé cuántos años, lo cual es falso, pero además la litigiosidad, che, no hay litigiosidad, no es alta, no lo hemos hablado más de una vez con la doctora Salvo, con Natalia Salvo, que aprovechamos para saludar, che, no existe eso, es la industria del juicio, todas estas cosas, che, el gran problema, los empresarios aglutinados en la UIA deberían preocuparse por el mercado interno, preocuparse porque los trabajadores tengan sueldos dignos que les permitan, por ejemplo, consumir, llegar a fin de mes.
El problema que tienen ahora es la caída en las ventas, básicamente, claro, en el consumo.
Pero bueno, siguen...
A excepción de los que exportan, claro. y quieren seguir abaratando la mano de obra acá y tienen garantizada la salida, ¿no?
Pero ese es el modelo, y exportar materias primas y con sueldos de miseria, pero quienes dependen del mercado interno, y es la amplia mayoría de la UIA, deberían preocuparse por eso. Es como si, che, necesitas que alguien tenga plata para comprar zapatillas, heladeras, etcétera. Industricidio es lo que el término que usó Abel Furlan, titular de la UOM.
Yo vengo advirtiendo cada vez que tengo la posibilidad de salir por algún medio del industricidio y de lo dramático que está sufriendo la Argentina, este proceso de desindustrialización. Claramente acá hay una situación que... Yo en algún momento me equivoqué porque hice manifestaciones diciendo de que no nos tenían en los radares. Y creo que sí que nos tienen en los radares, pero para destruirnos. Claramente la industria está señalada para dejar tierra abajo. Creo que es el principal objetivo que tiene este gobierno. Si no se puede comprender esto que está sucediendo. Cada vez son más los empresarios que de alguna manera también son responsables, Gustavo. ¿Sabes por qué digo que son responsables? Porque se callan la boca.
Totalmente.
Se ponen a través del miedo y no quieren enfrentar esta política de desindustrialización que ellos saben perfectamente bien. Como le sucedió por allá por los 90, le van a hacer cerrar las persianas de sus fábricas.
Bueno, recordemos que hace apenas 10 años Paolo Rocca de Techín y Ratazzi, el retoño bobo de los Agnelli, que era presidente en ese momento de Fiat, pedían bajar sueldos, pero claramente ya ni siquiera era esta cosa de bueno, modernizar, ¿no? Decían que los sueldos altos penalizaban a la productividad argentina. Bueno, en 10 años lograron que esos sueldos bajen entre 25 y 30%. Pero hoy lo que piden es bajar cargas, bajar derechos. Che, siempre te van a pedir, el que tiene que financiar la productividad en nuestro bendito país es el trabajador, para nuestra derecha, hoy extrema derecha. Pero no es nada nuevo, no es nada nuevo. Es un plan de negocios, lo vimos con Martínez de Hoz, lo vimos en los 90 con Menem, con De la Rúa, lo vimos con Macri y lo volvemos a ver. Ayer fue el tercer encuentro provincial de cultura bonaerense en La Plata, en la la preciosa sala Ginastera, y ahí habló el gobernador Kicillof y justamente tiene mucho que ver con lo que escuchamos ahora. Durante la dictadura militar se aplicaron las mismas políticas antipopulares. Esto no tiene nada de anarcocapitalismo, nada de austríaco, no tiene nada de nuevo. Me pareció es exactamente eso. Volvemos a debatir lo mismo. Y hay industriales que apoyan este modelo industricida porque tienen otros incentivos, tienen el gobierno les aporta otras cosas, por ejemplo, la reducción salarial y la pérdida de derechos. Bien, fueron los Martín Fierro.
Sí, claro.
Y no estuvimos.
No me explico porque, la verdad, realmente no me lo explico.
Yo había alquilado un smoking, pero bueno,
pero
no llegó.
Cosas que pasan.
Manu Jove ganó el Martín Fierro al mejor cronista y en su discurso recordó a Pablo Grillo.
Y en particular también a partir de lo que es este premio a los que laburan en la calle, a todos, porque es, me parece, la mejor forma de contar las cosas estando en los lugares. Está bastante demostrado. Los últimos años fueron un poco complejos para laburar en las calles, en particular en manifestaciones. Me parece que lo hemos visto todos. Por un lado, tenés la posibilidad siempre de que haya algún violento, algún sacado o algún boludo simplemente que insulta, que putea, que agrede, pero al mismo tiempo, me parece todavía más grave, hay efectivos de la Fuerza de Seguridad que están, cuanto menos, cometiendo algunos excesos. Lo hemos visto todos. El caso de Pablo Grillo, ni hablar. A Nico Munafossi, ni más lejos, le tiraron no hace mucho un tiro en el pie. Me parece que son cosas que deberíamos marcar y que hace que valga más el laburo en la calle.
Rolando Graña ganó con el Martín Fierro, ganó el Martín Fierro al mejor programa de interés general.
Pero no podemos, los que tenemos la oportunidad de recibir este premio, dejar de marcar algunas cosas que han pasado en este país. El año 2024 fue el año en el que un presidente por primera vez en los 40 años de democracia dijo que había que odiar a los periodistas y que no se odiaba lo suficiente a los periodistas. Fue el año en el que también vimos, y recién estaba hablando Manu Jove, de cómo se le volvió a pegar a los periodistas en las manifestaciones deliberadamente. Y eso es nuestro laburo. Y nosotros estamos para marcar que seguimos haciendo nuestro laburo. No nos importa si nos odia un presidente. Gracias.
También habló el Gato Silvestre al ganar el Martín Fierro por labor periodística masculina.
Realidad, le gusta a quien le guste, le pese a quien le pese. Hemos transitado años duros con el gobierno macrista que intentó cerrar C5N y acá estamos, seguimos estando. Porque no habrá ningún gobierno, por más odio que le tenga a los periodistas, que puedan cerrar o callar voces. Acá estamos y seguiremos estando. Y vamos a seguir marcando todos los errores y todas las cuestiones que hagan mal a la gente y a la sociedad.
Bien, y mientras el gobierno festeja, se da besos, abrazos, masterclass, Toto, etcétera, sigue la emergencia en discapacidad. Valentina Basso habló sobre el tema. Basi, perdón.
Hoy es la última sesión de la legislatura porteña.
Sí.
Hoy se tiene que tratar la ley de emergencia en discapacidad local, vendría
local,
a ser, o sea, para la Ciudad de Buenos Aires. Y está durísimo.
La información que a vos te habían pasado es que
está demasiado
riesgo
duro,
de que
corre
la
riesgo
excluyeran.
De que no salga, y te juro que era mi única esperanza, porque no se cumple la ley ilegalmente, después de haberla logrado,
sí,
todo lo que hicimos.
Sí.
Se frena el amparo de Campana. Dije, bueno, son las jurisdicciones ahora las que tienen,
sí,
que responder por lo que el Estado se ausenta. Y tenía mucha fe en esa. Y bueno, y todavía no está todo perdido, pero está peleadísimo. Y la verdad que entre entré sacada, porque es che, no, la última. Denme una buena noticia este año, una buena noticia para las personas con discapacidad.
Y terminamos con vacuna contra el cáncer de piel. Marcela Barrio, integrante del equipo que desarrolló la vacuna contra el cáncer de piel, habló este ayer.
Justamente este es un proyecto de una duración en el tiempo de más de 30 años y que necesariamente necesitó tener un acompañamiento de financiamiento constante, y eso se fue dando gracias a la suma de muchas voluntades, entre otras y fundamentales la del Estado. Nosotros somos investigadores del CONICET, el CONICET ha puesto dinero en nuestros sueldos, en las becas de las personas que participaron a lo largo de los 30 años, subsidios que hemos recibido de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Técnica, del Instituto Nacional del Cáncer, se han sumado a financiación por parte de fundaciones fundamentales que han sostenido desde las patentes hasta las investigaciones actuales, como la Fundación Sales, la Fundación Cáncer Fuca y otras.
¡Despabilese! Ya es hora. Mire que la realidad está que arde.
Napalm.
Con Sebastián Fernández. Rinconet. Y Felicita Bonavita. Napalm. Información, humor y bocha de Tito Pascales.
En las plazas de Alem.
En los campos de Saavedra.
En los senderos de Coronel Suárez.
La primavera.
La primavera florece.
Florece.
En provincia.
Cada vez mejor.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Nunca manejarías con los ojos vendados. Cuando mirás el celular mientras conducís, estás quitando la vista del camino. 4 segundos mirando el teléfono a 100 kilómetros por hora equivalen a recorrer 112 metros a ciegas. Dejá el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay que estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor.
Pase lo que pase.
Informarse. Crea anticuerpos contra el virus de la impotencia.
Pase lo que pase.
Pase lo que pase. Con Darío Villarroel. Y Equipazo. La satisfacción moral de un acto de libertad.
Pase lo que pase.
De lunes a viernes.
A las 17.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Los chicos y las chicas de la provincia tenemos derechos.
A que nos cuiden, a jugar y a que nos escuchen.
A que cada uno sea como quiera ser.
Por eso, si necesitas pedir ayuda por algo que te pasa,
hablar con alguien o conocer tus derechos,
llama al 102 o búscanos en las redes sociales. No importa la hora ni el día.
Es gratis y confidencial.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Cuartos de final de Clausura 2025
en la radio de toda la vida.
Sábado
desde las 20.
Estamos en Santiago del Estero con el Pincha frente al Ferroviario.
Te lo cuentan Sergio Ravena, Germán Testa y Manuel Isabe.
Central Córdoba, Estudiantes, a todo o nada.
Por un lugar en semis.
Sábado
desde las 20
en Provincia. En Provincia. Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Napalm.
En supermercados, alimentos y muchas cosas. Sí. Está dando deflación de entre 3 y 5%.
Napalm.
Se va a caer como un piano la inflación.
¿Y lo tenés encaminado?
No tengas duda.
Napalm. El fuego que desmonta la selva de las fake news.
7:53 de la mañana. Felicitas.
Bueno, vamos a hablar de...
¿De qué?
La diputada Villa. Tengo de dos diputadas. Vamos a ver si llegamos. Creo que tengo tiempo para hablar de las dos. Sí. Por un lado, de la diputada Villaverde, que sabe que está muy cuestionada, no solamente por las causas que trascienden que tiene en Estados Unidos cuando lo encontraron con 14 kilos. Primero eran 400 gramos, que ya era un montón.
Era un montón.
Y después nos enteramos de que en realidad...
Era un carrión lleno.
Estaba muy complicada. Pero no solamente eso, ha sido impugnada la posibilidad de que ella suma a su banca como senadora. Fue reelecta, porque en realidad era diputada, ya había sido elegida como diputada, y ahora fue confirmada como senadora. Fue impugnado, por un lado, por el Partido Justicialista, y hay otra impugnación que la llevó adelante una abogada radical de Las Grutas, que basa su impugnación en las estafas inmobiliarias de Villaverde. Villaverde tiene varias causas allí. Tiene embargos, ha sido embargada en agosto en 40 millones, 50 millones de pesos. También sus automóviles, porque vendió terrenos que no pueden escriturarse, por lo tanto no pueden llevar allí sus servicios. Hay familias que pusieron todo su dinero para poder hacerse una vivienda en esos lugares y por eso la cosa termina en la justicia. Entonces la impugna. Esto se va a resolver en esta jornada. Vamos a tener novedades hoy. Karina Milei la quería que efectivamente asuma su banca, es una de las elegidas de Karina Milei, y le encargó a Patricia Bullrich que se encargue de juntar los votos para que...
¿Qué conoce el tema?
Pero parece que Bullrich no la quiere tanto, no sé, estoy mirando La Política Online en este momento, que escribe Pablo Di Pierri, que sigue estos casos con mucho detalle, y dice que la ministra de Seguridad no le puso mucha onda a esto de que los radicales acompañen el pliego de la actual diputada, y durante la reunión de labor parlamentaria que se llevó adelante ayer, Ezequiel Atauche tuvo que pedir que el dictamen vuelva a la Comisión de Asuntos Constitucionales para que no sufra un bochornoso rechazo en el recinto. Por lo que dicen, la ministra estuvo muy incómoda frente al encargo de Karina Milei por los vínculos que tiene Villaverde con Fred Machado, pero no solo Villaverde, la propia Patricia Bullrich tiene que dar algunas explicaciones, ¿no?
Pensaba en eso, que vos habías hablado del tema del...
Claro, del acto Vidal, financiando la campaña de presidenta de Patricia Bullrich, el Lácteos Vidal, que tiene transferencias ida y vuelta, digamos, sus propietarios con Fred Machado. Así que hay que ver qué pasa efectivamente con Villaverde. La ministra también quedó al descubierto con las indicaciones que le dieron desde Casa Rosada para que Nadia Márquez, otra diputada que asume como senadora patagónica, con causas, en este caso por prestar un servicio de educación, digamos, un instituto terciario que supuestamente brindaba carreras, les cobraron la matrícula y las cuotas a los chicos durante años, y después cuando les entregaron el título se dieron cuenta que el título no tenía ningún tipo de validez. Ni siquiera en el lugar donde habían estudiado. O sea, era un papel que no servía para nada, así que también tuvo una causa por este tema. Nadia Márquez, la idea es que se quede con la presidencia provisional del Senado. Vamos a ver si esto ocurre, desplazando a Bartolomé Abdala. También acá parece que a Bullrich por ahora no le fue tan bien, porque según trasciende no la quiere a Márquez, así que bueno.
Tampoco.
No. Tienen como muchas riñas internas allí, así que está complicado. Y después quiero saltar a otra diputada, que en este caso la mencionamos hoy, que es Marilú Quirós, la famosa señora antivacunas, sí, diputada del PRO, que ayer habló por esta jornada, por la que fue muy, pero muy criticada. De hecho, recién repasábamos hasta la etapa del Diario de la Nación, ¿no? Critica lo que fue ese evento. Ella dijo, hoy estamos dando el puntapié para avanzar en un anhelo, la modificación de la obligatoriedad. Esto es lo que propone, es una locura realmente. Y compulsividad de la vacunación y la posibilidad de profundizar en qué se nos inoculó durante la pandemia. Esto es lo que dijo en este encuentro que fue llevado adelante en el anexo A de la Cámara de Diputados. Aparte, el lugar es todo, ¿no? Pero bueno, en el Congreso ahora tenemos negacionistas, antivacunas, apologistas de la dictadura. Este es el resultado, efectivamente. La diputada PRO del Chaco agradeció a los presentes, denunció que la quisieron cancelar, está ahí de denunciar persecución, ¿no? Que la trataron de burra. Efectivamente, mira, sí, bueno. Te trataron de burra. Hablo de un poco más sobre... Puedo ser, dice ella, ignorante en muchos temas, pero no soy ignorante en valores humanos. Esto viene a que me han tratado de burra en las redes y dicho que me meto a hablar de algo que no sé. Pero yo escucho y hay que dar la oportunidad de hablar a los que saben. Esto es lo que dijo la diputada del PRO, que justamente en medio de un ataque a todo lo que tiene que ver con la ciencia, con la educación, con las universidades. Recién veíamos la vacuna del melanoma y es como la contracara, la digamos, contracara un completa, sector de ciencia increíble en Argentina, aún en estas circunstancias. Y bueno, esta diputada que no tiene ningún tipo de formación sanitaria ni científica, cuestiona las vacunas y en un contexto además que está asignado por la reaparición de enfermedades que ya creíamos erradicadas, como el sarampión, como la meningitis, no solo en Argentina, sino también en otros lugares del mundo. Así que, bueno, realmente preocupante, y te digo que cuando empezás a repasar los perfiles de las diputadas, senadoras, diputados, senadores que tenés ahora, caramba, no sé si alguna vez estuvimos tan, pero tan complicados.
Y era lo que vos decís, la contracara, Marcela Barrio, integrante del equipo que desarrolló la vacuna contra el